El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada del babeliante, del imaginante. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, cruce de caminos y opiniones. Babelia, morada donde la imaginación se atreve. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
Estimados oyentes, contemplantes y babeliantes, reciban nuestro fraterno saludo de bien llegada ahora que arribamos al programa número 14. En nuestra serie Mitología y Mujeres ofrecemos hoy el mito de Perséfone, emblema de los grandes ciclos naturales de la vida y la muerte, con el rumor de las fiestas y misterios propiciatorios que se hicieron en su nombre, iniciamos.
Cuenta la mitología que la doncella Perséfone, hija de Zeus y Deméter, iba de paseo con su madre y unas ninfas por un florido campo del reino. En algún momento, mientras la ninfa Liana se distrajo, subió Hades del inframundo y, seducido por la belleza de Perséfone, la raptó. Así comenzó el mito de la doncella inocente al que sobreviene el dolor de la diosa madre y su consecuente castigo a la tierra. Se sabe que Deméter, diosa de la agricultura, arado, cosecha, alimento, bienestar, flores y frutos, anduvo 9 días y noches errando en busca de su hija. Su desolación fue tal que abandonó la comunidad de los dioses y adoptó una figura de mujer pobremente vestida. Deméter, aterrorizada con la desaparición de su hija, enfureció y agudizó el clima hasta producir una carestía jamás imaginada en todo tipo de alimentos. Escasearon los granos, los frutos, los productos de la tierra fueron codiciados y hubo hambruna, mucha hambruna para los mortales. Helios, el dios Sol, que todo lo devela, terminó por contarle a Deméter lo que había pasado con su hija. La diosa madre, con el castigo que mandó a los mortales, persuadió a Zeus para que a través de Hermes, dios mensajero, bajara por la doncella hasta el infierno. Hades cedió al pacto propuesto por Zeus, pero impuso su condena. Antes de volverla, le ofreció 6 semillas de granada con las que hechizó su voluntad y la obligó a regresar siempre por un periodo de 6 meses anuales correspondientes a cada una de las semillas. Según otras versiones, en un año cada 3 meses, Perséfone muere y se dedica a su amado Hades y desciende a las profundidades oscuras para estar con él. En tanto, Deméter, para guardar luto por su hija, no permite que crezca sobre la tierra ninguna vegetación, pintándola de un frío e invernal blanco. Asociada con frecuencia al paradigma de los mitos que explican procesos naturales, descensos y ascensos que provocan cambios de estación, Perséfone es mito central de los extraños ritos iniciáticos de la regeneración, los misterios eleusinos de la inmortalidad. Esa inmortalidad del mundo subterráneo de Perséfone en el banquete magistral con sus héroes.
Perséfone de Homero Arichis. Un río carnal abre los muslos. Perséfone se abre como una escalera estrecha y empinada. Perséfone ríe al borde sus fibras nerviosas. Navegan barcos por mar desconocido. Navega un dios en sí mismo enlazado. El cuello de los cisnes en un solo cuello. Perséfone me mira como yesca que acecha el fuego. Pone los codos sobre las rodillas. Mete la cabeza entre las manos. Se sienta en sus cojines suaves. Se sienta sobre un lecho que por las arrugas de las mantas parece un trono rudo. Mis manos friccionan con ardor sus miembros. en sus miembros se confunde lo blanco de su piel, lo rojo de su ardor. A sus miembros me fricciono, llegan su silencio, su emoción, sus gestos. Un mismo calor anima su corazón, sus pies, sus dedos. El fuego le abre el cuerpo, igual que un incendio descubre en una casa muchas ventanas, muchos ojos. Igual que si se hubiera vuelto su interioridad hacia afuera y un color propio la recorriera matizando sus rasgos. Me adentra, no pienso, mis sentidos despiertan. Oigo mi cuerpo, oigo su cuerpo enredarse en el mío. Crecen los dos, enmudecen, maduran, se avejentan, mueren.
Babelia.
Nadie escapa a las ganas de hacerse un lugar en la vida para desde ahí pintar, gritar, cantar, escribir o decir lo que uno quiera. El destino de Natalia Arbeláez Ospina es la propia vida. Ahí nos la encontramos y desde ahí nos declaró estos sentimientos.
Revelación. Me revelo como mujer contra mi naturaleza, en el sentido de la prolongación de mi degeneración genética. Me revelo contra todos los filósofos machistas empedernidos de la época de esplendor de Grecia y contra todas sus estúpidas tesis, que son el testimonio de una época de obscurantismo en la cual la mujer estaba completamente sometida y supeditada frente a su voluntad. No sé si todas las mujeres contemporáneas lo apliquen, pero soy consciente de que soy algo más que un objeto decorativo de una casa. Por otra parte, no sé si el alma exista, pero si en ese entonces le dieron el alma nombre, ¿por qué se la negaron a la mujer? También me niego a ser un simple objeto sexual de consumo y medio de reproducción de esta especie tan podrida que de humana solo tiene el nombre. Porque soy consciente de que este mundo de muerte no está como para dar vida. Porque no quiero vomitar un ser para que muera en la guerra. Porque no quiero que nazca para que sea señalado y exiliado por esta hipócrita sociedad. Porque no quiero que reciba la misma educación fascista y tradicionalista de la cual fui víctima. Porque no quiero que él vea que en este país de mierda existen otros niños que fueron expulsados de la acogedora y confortable oscuridad uterina. Ese sitio tan cálido, ese sitio en el que se vive desnudo, como aparentemente se debería hacer, en el que tienen hasta la comida para después tener que aguantar hambre, tirados en cualquier andén de cualquier contaminada urbe, aguantando frío y soportando el peso de su miserable existencia, el cual hacen más soportable con el mundo de material alucinógeno que ofrecen las calles. No quiero que veas que existen otras mujeres que por falta de educación sexual se dedicaron a reproducirse como cucarachas para después dejar abandonados a su suerte en bolsas negras de plástico a sus pequeñas criaturas, con las que cometieron el error de imponerles la existencia mientras ellas no sabían ni qué hacer con las suyas. También sería muy maquiavélico de mi parte escupir a un ser en este país explotado, olvidado, donde no existe la igualdad, un país mal llamado tercermundista, el cual irónicamente para quienes están demasiado alejados de esta tierra representa dizque el mejor modelo democrático en Latinoamérica. Y yo me sigo preguntando, ¿a qué le llaman ellos democracia cuando esta palabra nunca ha sido aplicada según su verdadero significado morfológico? Demos, kratos, gobierno del pueblo. ¿Cuándo ha existido en este pedacito de mundo donde hemos vivido y seguimos viviendo un sinnúmero de dictaduras? Me pregunto, los señores países que proclaman tanto su desarrollo y se jactan de él, ¿qué entenderán como definición de democracia?
Babelia.
Argentina fue cuna y cantera de las agrupaciones que asumieron el riesgo de no dejar pasar la historia para cantarla. Los Fronterizos la cantaron. De ellos y con ellos escucharemos Changuito.
El sol parece un fuego, un rancho polvoriento y el viento. y el viento quemando va
bajo de un algarrobo, pantaloncito viejo, changuito,
changuito pensando estás, carita tostada,
carita tostada
y carbón,
y carbón,
buscando un pancito, te olvidas del sol, un rancho polvoriento.
Alpargatitas viejas, sombrerito llovido,
y un silbo lleno de pan,
camisa toda hilacha,
rebenquito de sauce,
y un cachi que apenas va.
Carita tostada,
carita tostada,
ojito y carbón,
buscando un pancito, te olvidas del sol,
sombrerito llovido y un silbo, y un silbo se va con
La música colombiana ha encontrado en los duetos la modalidad más reconocida para sembrarla en nuestros sentimientos y recuerdos. Los fundamentos de su importancia se afinaron con el dueto de antaño. Una crónica sobre el tema nos la ofrece Jairo Hernán Uribe.
Antaño, que en nuestro particular mundo familiar quiere decir cuando éramos niños, conocí a don Rigoberto. Era un señor rechoncho, de baja estatura, cabeza calva y amplios cachetes que le colgaban como a un bulldog. Portaba un singular maletín de médico, aquellos tipo cápsula que parecían contener todos los misterios de la medicina. Llegaba siempre tarde y siempre de afán a la tienda cantina que teníamos entonces en plena sala de mi casa. Y antes que él ingresara, presentíamos su contagioso sudor, sus pasos menudos pero esforzados, su conversación agotada, su tos agónica y, claro, su saludo musical, que no era saludo, sino petición de algún tema clásico del dueto de antaño. «¡El zorzal y un doble!», gritaba, humedeciendo con rostro y cuello un pañuelo gigantesco que aparecía de improviso entre sus muy pequeñas manos.
Cuando era joven, nunca me olvido, vivía en un rancho bajo un sausal. Entre sus ramas colgaba un nido y allí cantaba siempre un zorzal. La linda joven que allí vivía, enamorada de aquel zorzal, llorando siempre me lo decía, cuando tendremos un nido igual.
El zorzal y un doble. El doble era un trago gigante de aguardiente amarillo de Manzanares que se adquiría y vendía exclusivamente para don Rigoberto y que mi padre servía con la parafernalia ostentosa de barman consumado y además retirado. De amarillo en amarillo, pues, Rigo, como le decía mi padre, dejaba en nuestra cantina dos o tres noches por semana los magros excedentes de su oficio. Don Rigoberto era enfermero, pero con una especialización esencial, pinchanalgas. De allí que su estampa y sus rituales sacrosantos, que fluctuaban entre el hervor de las hipodérmicas y la mezcla virtuosa de los de antaño y el amarillo, pasaran a nuestra historia barrial como sustento de un apodo y emblema de una extraña forma de encarnar lo más rancio de la música colombiana de entonces.
Aquella carreta que rompió tu mano por el solo delito de ser mía. La recogió después hecha a pedazos una pobre mujer, la madre mía.
Mis recuerdos de Rigoberto y de aquellos años están ligados además a una convicción extraña, que la música del dueto nacional por excelencia solo se podía escuchar en el tornamesa de maleta o pick-up de nuestra cantina, y que en virtud de esa versión gangosa y precaria, ejecutada 78 revoluciones por minuto, ingresábamos en un mundo lejano de campesinos, arrieros y bogas solitarios. Un mundo en el que se habían hecho trizas todas las nociones del tiempo y desde el cual zarpaban, en lanchas nostalgiosas, las mayores y quizá más ingenuas, por inalcanzables e irrealizables, esperanzas de un futuro mejor.
Se va la lancha, se va con el pescador, y en esa lancha que cruza el mar se va también mi amor. Sabe hasta cuándo la lancha no volverá, y yo me quedo cantando aquí. Se va, se va, se va.
Babelia.
Cuba en particular y en general la cultura caribe, su fascinante mestizaje, sus sublimes arrebatos musicales, las luchas por su identidad, se consagraron en la obra de Alejo Carpentier, enseguida y en su tono un trozo de su libro Los Pasos Perdidos.
Detrás de mí, bajo un amasijo de hojas colgadas de ramas que sirven de techo, acaban de tender el cuerpo hinchado y negro de un cazador mordido por un crótalo. Fray Pedro dice que ha muerto hace varias horas. Sin embargo, el hechicero comienza a sacudir una calabaza llena de gravilla, único instrumento que conoce esta gente, para tratar de ahuyentar a los mandatarios de la muerte. Hay un silencio ritual, preparador del ensalmo, que lleva la expectación de los que esperan a su colmo. Y en la gran selva que se llena de espantos nocturnos, surge la palabra. Una palabra que es ya más que palabra. Una palabra que imita la voz de quien dice, y también la que se atribuye al espíritu que posee el cadáver. Una sale de la garganta del ensalmador, la otra de su vientre. Una es grave y confusa como un subterráneo hervor de lava. La otra de timbre mediano es colérica y destemplada. Se alternan, se responden. Una increpa cuando la otra gime. La del vientre se hace sarcasmo cuando la que surge del gaznate parece apremiar. Hay como portamentos guturales, prolongados en aullidos, sílabas que de pronto se repiten mucho, llegando a crear un ritmo. Hay trinos de súbito cortados por cuatro notas que son el embrión de una melodía. Pero luego es el vibrar de la lengua entre los labios, el ronquido hacia adentro, el jadeo a contratiempo sobre la maraca. Es algo situado mucho más allá del lenguaje y que sin embargo está muy lejos aún del canto. Algo que ignora la vocalización, pero es ya más que palabra. A poco de prolongarse resulta horrible, pavorosa esta grita sobre un cadáver rodeado de perros mudos. Ahora el hechicero se le encara, vocifera, golpea con los talones en el suelo, en lo más desgarrado de un furor imprecatorio que es ya la verdad profunda de toda tragedia. Trato de mantenerme fuera de esto, de guardar distancias, y sin embargo no puedo sustraerme a la horrenda fascinación que esta ceremonia ejerce sobre mí. Ante la terquedad de la muerte, que se niega a soltar su presa, la palabra de pronto se ablanda y descorazona. En boca del hechicero, del órfico ensalmador, estertora y cae convulsivamente el treno, pues esto y no otra cosa es un treno, dejándome deslumbrado con la revelación de que acabo de asistir al nacimiento de la música.
Babelia.
Le cedemos el turno a Fernando Cano, compañero de estas jornadas musicales. Hoy nos canta Penas y Alegrías del Amor.
Me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte a parte mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos, y en la sien una corona hecha de alfileres negros. Mira cómo se me pone la piel cada vez que me acuerdo que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Entre tu casa y mi casa hay un río de silencio, de ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento, de madres selvas oscuras y de vidrios en acecho. Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo, que está rondando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo.
Un domingo cuando venías del pueblo, y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo lo tengo y lo estrujo entre mis manos lo mismo que un limo nuevo, y miro tus iniciales y las repito en silencio para que ni el campo sepa lo que yo te estoy queriendo. Vida, no vuelvas a hacerlo. Te vi besar a mi niño, al más pequeño. ¿Y cómo lo besarías? Ay, Virgen de los Remedios, que fue la primera vez que a mí me diste un beso. Llegué corriendo a mi casa y alcé a mi niño del suelo, y sin que nadie me viera, como un ladrón en acecho, en su cara de amapola mordió mi boca tu beso. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero. Vida, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aún cuando lo sepa el pueblo y ponga nuestras banderas de amor a los cuatro vientos, sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos. Ay, qué alegría y qué pena quererte como te quiero.
de poemas Ataúd tallado a mano, Flower Zapata, trajina por la utilería, por los escenarios, por la angustia y por los misterios que nos concita la muerte. Escuchémoslo en los siguientes versos.
De Ataúd tallado a mano. 5. Arrojado en el monte. Gallinazo que rondas mi cuerpo y vas y vienes sobre el día. Gallinazo es mi cuerpo para ti. Por ti sé que el olvido se avecina. Recibe tu salario, mensajero. Por una vez la vida se detiene. Empieza tu trabajo de limpieza. El festín esperado. Sin saber de los besos que me arrancas. Sin saber de los sueños que en la piel fueron frutas infinitas, de miedos y esperanzas, de las penas, de sueños que nacieron en lo negro. Yo subí a lo sagrado, rey de los gallinazos, impaciente, muerde, ingiere y que venga tu bandada, a acabar en segundos una vida pequeña que lamió eternidad. En nada te pareces a los fieros humanos. Te devoran despacio, esperan unos días, te conservan, y entonces se reparten tu pasado para matarlo a solas cada uno. Ya sé que soy su cena, procedan, traguen, descuarticen. Duele igual, gallinazos, pero al menos solo el instinto puro nos reúne, sin las hipocresías de los hombres, sin picos y sin garras invisibles, sin sus voraces cielos de mentira. 6. Previo a morirse, hay que tomar algunas precauciones. Por ejemplo, apagar con especial cuidado el último cigarro que te fumes. Aprovisionar queso, jamón, pan fresco y leche en la despensa hablará de tu orden y de tu inteligencia previsiva. Poner doble cerrojo a puertas y ventanas, dejar algún dinero en efectivo en un lugar visible, dar dos o tres consejos, serán el testimonio de que no siempre fuiste masticador de nubes. Infaltable el elenco de instrucciones sobre aquellos asuntos, también los no resueltos, de mayor gravedad en esta vida y que pueden tener relación con la otra en un momento dado. Lejano es donde vas y todo debe quedar en total orden. Poco podrías hacer si algo pasara. No muy seguro de que algún día regreses. Bueno, es de todos modos dejar todo dispuesto por si acaso. La alcancía. El mundo es una gran alcancía de Dios. Las moneditas de esa rica alcancía son los hombres. Con los ojos cerrados, Dios saca moneditas de la alcancía cuando está muy llena. Ahí es cuando nacemos. Y le echa moneditas cuando está muy vacía. Es cuando nos morimos.
Babelia.
Tejimos esta Babelia en la locución Juana María Echeverría Escobar y Abelardo Benjumea Incapié. En el libreto, León Darío Gil Ramírez. En la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
Agradecemos a ustedes, babeliantes, cómplices, por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia.